Y hoy, hace una semana que tuvimos al diputado nacional Alberto Asarta de Vox, y lo volvemos a tener aquí en la casa. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Nos quedamos con algunas cosas que se nos terminó el tiempo sobre Afganistán. Pero mire, esta semana en Telecinco hubo un comentarista, que bueno, es politólogo, que es Nacho Corredor, que argumentaba esto sobre Afganistán. Se hablaba de que tiene que haber una solidaridad y esta campaña de donación sin precedentes que ha habido en Rota para los afganos llegados a la localidad gaditana. Nacho Corredor decía esto.
Los únicos que han puesto y han cuestionado que se esté acogiendo a ciudadanos afganos, ¿no? Lo cual no deja de sorprenderme, porque además muchos de los ciudadanos afganos que estamos acogiendo son ciudadanos que han colaborado con España. Sí. Y me parece una muy mala forma de ser patriota y desagradecido.
Evacuar a los españoles, pero además defender y evacuar a aquellos que han ayudado a los españoles, que han jugado la vida por defender y ayudar a los españoles en sus misiones en Afganistán.
Mire, esto es un tuit que usted publicó donde les acusaba a ustedes de, ya que en el pueblo afgano, es decir, nosotros teníamos gente que colaboraba con nosotros, ¿cómo Vox rechazaba a ayudarles? Y luego en este mismo vídeo que usted publicaba, se veía un compañero suyo de Vox, cómo contestaba a Nacho Corredor, diciéndole que ellos son los, que ustedes son los primeros que quieren rescatar a las personas que han colaborado en Afganistán con el pueblo, con España.
Absolutamente cierto lo que dice mi compañero Víctor Sánchez del Real, y también lo dijo públicamente nuestro presidente Santiago Abascal, y Gil Lázaro también lo dijo. Nosotros el día 15 ya nos manifestamos al respecto, pero resulta que es que este sectarismo actual de la izquierda, radicales, no hacen más que mentir. Es decir, este personaje, yo suelo ser respetuoso con las personas, pero cuando las personas son respetuosas con nosotros o conmigo en este caso, ¿no? Esta es una mala persona. Este hombre es una mala persona porque miente deliberadamente. Él sabe positivamente que fuimos los primeros que dijimos que para, y lo dije yo la semana pasada aquí en la radio también, que para el tema de la evacuación en Afganistán, primero serían los españoles y posteriormente habría que sacar a todos los afganos colaboradores en las distintas ramas de trabajo que hemos tenido en Afganistán durante estos 19 años, casi 20 años. Él lo sabe de sobra que nosotros hemos dicho eso y que hemos sido los primeros en decirlos, que había que sacar a todos. Pero mienten. Es que a mí ya llega un momento en que te cansas, ¿no? O sea, una cosa es que seas un rival político y otra cosa es que intenten derribarte con la mentira continuamente.
Sí, pero es que
aquí se ha demostrado, porque además estos vídeos
están grabados,
o sea, que lo puede ver todo el mundo, ha sido público, que lo venimos diciendo desde el principio. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a los afganos colaboradores con el gobierno español, con las tropas españolas y con los encargados que hemos tenido allí de la AECID? Nuestra posición es, primero, los españoles. Segundo, todos los colaboradores y sus familias que han estado trabajando con los españoles. El resto de refugiados, lo que nosotros decimos, o posibles refugiados, atención, lo que nosotros decimos es que se repartan entre los países vecinos de Afganistán, que son más o menos de la misma etnia, raza, cultura, lengua, religión. Hay que, el otro día lo comenté,
sí,
el Corán se lee en árabe.
Exactamente eso. Y es cuando yo le pregunté, y si alguno de ellos, algunos de los refugiados, no quieren este tipo de religión.
Bueno, insisto, posición de Vox. Españoles, colaboradores, y para el resto, aplicación rigurosa del derecho de asilo.
Sí, y luego habló
usted. El derecho de asilo, sí, hay gente que tiene derecho y que son refugiados y tiene su propio estatuto.
Sí, usted habló del el posible coladero de gente.
Es que eso ya lo vimos en el año 2015, con los llamados refugiados que venían de Siria. Fue un fracaso completo de la Unión Europea porque empezaron a repartir cupos y al final nadie cumplió porque no se podía cumplir. Y entre ellos se infiltraron terroristas islamistas. Recuerde los atentados de Bruselas o recordar los atentados en París. Gente que se infiltró en esa. O sea, que este acogimiento, digamos, de refugiados que lo merezcan de verdad, que sean de verdad refugiados, hay que hacerlo poniendo filtros muy rigurosos.
Pero esto no es nada descabellado, es decir, lo que están haciendo es intentando proteger que el empastre no se expanda, es decir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a estar pendientes de quién entra, de quién necesita asilo, de por qué nos arriesgamos a que el problema se extienda y es como un virus.
Efectivamente. Bueno, es que hoy me gustaría hablar de las consecuencias que ha tenido.
Sí. Esta empecemos, consecuencias.
Consecuencias. Pues las consecuencias, bueno, primero, antes de nada, decir lo que se ha dejado Estados Unidos allí. Uh-huh. Es para hacerse una idea, más o menos, ¿no? Estados Unidos se ha dejado allí, pues, más de 75.000 vehículos de militares,
sí,
de operaciones.
Sí.
Se ha dejado allí más de 60.000 armas ligeras, se ha dejado allí más de 200 aviones y helicópteros. Se ha dejado en helicópteros, simplemente en helicópteros. Los talibanes tienen ahora más que el 85% de los países del mundo. O sea, hay países del mundo que no tienen esa capacidad de helicópteros. Aparatos de visión nocturna, de todo. O sea, todo lo que se han dejado allí, esto está ahora en manos de los talibanes. Pero no solo de los talibanes, sino en manos de la, digamos, la agencia o la parte del ISIS, del Estado Islámico, que está trabajando en Afganistán, que sí, están creando el terror en Afganistán, que estos es el Estado Islámico de Jorasán, que se llama, ¿eh? Que estos además son enemigos de los talibanes, es decir, van a seguir luchando contra los talibanes. De hecho, el atentado del pasado jueves, creo que también fue, uh-huh, fue el mismo, uh-huh, día, el atentado en las puertas del aeropuerto de Kabul, lo han reivindicado ellos. O sea, ellos no están por la labor de facilitar un gobierno más o menos racional de los talibanes. No están por esa labor tampoco. Bien. ¿Qué pasa? Pues que ahora, además de dejar un país en manos de radicales islámicos, se ha dejado un montón de armamento, de municiones, de equipos, y los han dejado equipados. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias que vamos a tener son por este orden. Y es como yo lo veo así. Primero se va, lo dije la semana pasada, el éxodo migratorio. Un éxodo migratorio que tenemos que evitar por todos los medios, lo hemos comentado antes, que suceda lo que pasó con los refugiados de Siria en 2015. Que se vayan a los países vecinos, a los países musulmanes vecinos. Tenemos que ser muy rigurosos con el tema del derecho de asilo en Europa y en España, evidentemente. En España, además, nosotros ya sufrimos una crisis migratoria bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte y difícil de soportar con nuestros propios recursos. Segunda consecuencia. Comenté algo la semana pasada, pero no nos dio tiempo. Va a aumentar el terrorismo en el mundo, otra vez, porque ahora Afganistán va a ser el centro de todos los terroristas islamistas.
Será un centro de operaciones.
Un centro de operaciones para todos, ¿eh? Ahí tienen barra libre para todo lo que quieran. Y ya lo vimos, lo acabo de comentar, el atentado en el aeropuerto de Kabul.
Que sí, que
183
sí.
Muertos, un montón de heridos, 13 soldados americanos que estaban allí controlando, chequeando, cacheando y demás. Bien. Tercera consecuencia, tráfico de opiáceos. Madre. Afganistán es el centro del opio del mundo.
Sí, sí.
Ahí se puede montar un mercado, que ya está montado, evidentemente, pero que pasa ya...
Que los va a mantener nutridos económicamente.
Exactamente, sin control. Cuarta consecuencia, porque claro, estamos hablando de lo que nos afecta a nosotros. Pero ¿y cómo queda el pueblo afgano allí? ¿Cómo queda toda esa gente que habían visto de momento la luz? ¿Eh? Esas mujeres, esas niñas que podían ir libremente a la escuela, que eran más respetadas, ¿qué tal? ¿Cómo lo van a ver ahora? ¿Qué va a pasar con todas esas mujeres y con todas esas niñas que van a seguir regidas, vamos a decir, por las leyes de la Sharia?
No me quiero poner en su
no
piel.
Se quiere poner en su
me
piel.
Me parece, me da... terror pensarlo, solo pensarlo.
Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué va a ser? O sea, tenemos que pensar en ellos también. Esas son unas consecuencias que vamos a tener. A mí me gustaría ver a todas estas feministas radicales que tenemos aquí en España, que reclaman derechos que ya tenemos y que tienen las mujeres, que lo están reclamando continuamente, pero que no son más que grupos de personas que viven de ese chiringuito, no se puede llamar de otra manera. Me gustaría verlas, a ver qué, cómo reaccionan. No estoy viendo ninguna reacción. A ver cuántas van allí a echar una mano, a predicar a los talibanes y a decirles cómo tiene que ser la vida de una mujer en un país musulmán. A ver qué dicen. Lo acabo de comentar hace un momento. Estados Unidos no tiene planes para recuperar todo ese material que se ha dejado ahí deprisa y corriendo. Porque claro, se precipitó todo. Lo que iba a ser en 90 días se ha hecho en 90 horas. Entonces, como he comentado hace un momento, los talibanes ahora mismo están dotados de armamento y material de americano. Además de los buenos. Las fotos últimas que estoy viendo son fusiles, no, no son el típico Kalashnikov, que era lo que llevaban todos, uh-huh, todos estos terroristas islámicos, son fusiles americanos lo que llevan, lo que se le ve en la
mano. ¿Y no tienen ningún plan para recuperar ese armamento?
De momento no han dicho nada todavía, por lo menos los americanos. ¿Cómo lo van a recuperar? Se tienen que meter ahí otra vez para recuperar ese armamento.
¿Y la sensación que usted tiene a nivel personal?
¿De qué?
De que no lo van a recuperar, o de que lo acabarán recuperando, o que tienen algún tipo de plan, o que hay algún tipo de estrategia para que haya ocurrido esto.
No, ese material no se recupera. Ese material se echará a perder allí porque los talibanes eran incapaces de mantenerlo. La fusilería sí, los fusiles y eso sí, pero lo que es, y los vehículos, pues posiblemente cuando se empiecen a averiar seriamente, los vehículos irán quedando allí porque no tienen la cadena logística de reparación para ellos y demás. O sea, eso se irá, se perderá. Pero todo lo que ha habido ahí, pues quizás ha sido un buen negocio para las empresas de armamento, ha sido un buen negocio.
Uh-huh. Pero, un momento de publicidad y volvemos.
Muy bien.